Oye, si me permitís, voy a saludar a un viejo amigo y además magnífico abogado, que es José María Fuster Fabra. Don José María, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Carlos.
Don José María Fuster Fabra, que abogado, ha pasado 20 años defendiendo a víctimas de ETA. José María, ¿usted ha conocido a las zuluetas, estos abogados, mujeres y hombres, creo que técnicamente no malos, precisamente, del entorno de ETA que les han defendido, a los que detuvieron ayer?
Sí, sí, en concreto, por ejemplo, con Ancha Zulueta, así de memoria. Recuerdo, por ejemplo, la recuerdo en el juicio por el asesinato del comandante Anguera, y creo que haber coincidido también en alguno más. Yo diría que dentro del mundo de etarra o filoetarra o de los abogados, ellos tienen diferentes categorías, ¿eh? Hay excelentes abogados, técnicamente muy buenos, por ejemplo, Íñigo Iruín, y no me cuesta frente a reconocerlo, a quien también he tenido enfrente más de una ocasión, que incluso tienen un trato pues cordial, un trato más o menos afectivo. Lógicamente, para nada se puede compartir lo que defienden, y estamos en posiciones muy enfrentadas. Los he tenido enfrente cuando yo he defendido guardias civiles que acusaban ellos, y los he tenido enfrente cuando yo he acusado a los miembros de ETA que ellos defendían, ¿no? Y luego hay otro tipo de abogados cuyo trato ya es diferente, son gente más cerrada, menos con los cuales hay que mantener y hemos mantenido siempre mucho a distancia los abogados de víctimas, que son ese tipo de abogados del entramado, de los que está más en contacto con el entramado y con el colectivo de presos.
Sí. A este tipo de abogados, José María, ¿la minuta quién se la paga?
Bueno, nosotros siempre hemos sospechado, y es algo que hemos denunciado más de una ocasión, que eso se estaba produciendo. Es decir, hay una cosa que sí es evidente: para mantener unido a un colectivo tan amplio y disperso como era el colectivo de presos de ETA, alguien tenía que ir haciendo esa función de correo, es decir, ir diciendo en cada una de las prisiones cuáles eran las instrucciones de la banda. Y eso solamente podían hacerlo por eliminación de determinado tipo de abogados, porque son los únicos que pueden estar en contacto y que pueden visitar libremente a los presos. Nosotros siempre hemos mantenido, desde las diferentes asociaciones de víctimas, y bueno, yo incluso lo demostré en un trabajo que fue mi tesis doctoral sobre responsabilidad civil y acto de terrorismo, que la estructura financiera de ETA era una estructura muy importante. Entonces, claro, tú te preguntabas si había abogados que todo su trabajo era, a lo mejor, coger el coche el lunes, ir a la prisión de Cádiz, a la de Burgos, a la de Badajoz, a la que fuera donde estaban miembros de ETA, entrevistarse con miembros de ETA, pues ¿qué iban a hacer? Claro, hay que entender también que era muy difícil actuar operativamente contra esta gente, porque siempre está el derecho de defensa, que lo tiene toda persona. Pero claro, cuando el derecho de defensa se excede y lo que se hace es trabajar para una organización criminal, yo creo que ahí termina la condición y la calidad de abogado y empieza pues una condición completamente diferente.
Claro, formalmente,
¿quién les pagaba las minutas?
Sí.
Pues hombre, es evidente que el entorno de ETA, en el sentido más amplio, ha manejado en este país muchísimo dinero, proveniente de las instituciones que ellos controlaban, provenientes de empresas paralelas, provenientes de negocios, provenientes del impuesto revolucionario, provenientes del dinero que sacaban por secuestros, etcétera, etcétera, etcétera.
Luego esta tal Zulueta, por ejemplo, la detenida y sus secuaces recibían una orden, una consigna de ETA, un algo que querían transmitir a los presos, iban a las cárceles y le decían a los presos: no se te ocurra moverte o no te apartes ni un centímetro de lo oficial porque te crujen.
Claro, el colectivo de presos es un colectivo importantísimo dentro del mundo de ETA. Entonces, cuando el preso se encuentra, por ejemplo, en una prisión determinada, él allí puede encontrarse en una situación, digamos, personalmente de aislamiento, o amparado y arropado por otra serie de personas, en algunos casos presos, que digamos que pueden estar con él, y en otro caso, además, esos abogados que le van a ver, si no, no lo iría a ver ningún abogado, que facilitarían, porque el mundo del entorno de ETA facilita, por ejemplo, a los familiares las visitas a estos presos. Si no, se va a encontrar que nadie les va a facilitar, por ejemplo, autobús a sus familiares para que vayan, con lo cual, claro, si ellos dejan la organización y dejan la estructura, se encontrarán en una situación de soledad. Incluso se ha hablado, no hay pruebas de ello, pero se ha hablado de que, claro, el dinero que les ingresaba en el peculio es lo que puede manejar cada preso dentro de la prisión, ¿eh? Uh-huh. De algún sitio tendría que salir. Entonces, estos eran los abogados, presuntamente diríamos, que si se excedía más allá del derecho de defensa, lo que iban era transmitiendo las consignas, transmitiendo, dándoles ánimos, haciéndoles llegar la información que ellos querían hacerles llegar y diciéndoles, hombre, si tú te mantienes dentro de este colectivo, tendrás posibilidades, porque además otra cosa que siempre se ha dado a los presos de ETA han sido falsas esperanzas. Yo no digo que hayan sido estos abogados u otros, o quien haya sido, pero siempre se les ha hecho creer a ellos que iban a salir de una manera más o menos o prácticamente victoriosa.
Claro, claro. Querido José María, le mando un abrazo muy fuerte, con todo mi afecto, ya lo sabe.
Otro para ti, que cada día me despiertas.
Un abrazo, José María.
Cuídate mucho.
Cada día te admiro más, gracias. José María Fuster Fabra, abogado, grandioso abogado, un gran defensor de las víctimas de ETA. Bueno, chicos, ¿algún comentario añadido?